Desde El Mal Informado advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar El Mal Informado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas advertido.
Buenas tardes, queridos oyentes, y ser bienvenidos al programa de la tarde de los viernes, El Mal Informado. Con vuestro locutor favorito. Darío Notición. Antes de empezar el programa, pues os tendré que decir las noticias verdaderas del programa anterior. Pues en política tenemos: el BNG denuncia la falta del personal en una residencia de Monforte, donde tres cuidadoras hacen más turnos que un reloj. En social, ERA, 6 jabalíes se pasean por las calles de Monforte y acaban siendo las estrellas de la noche. Y por último, deportes, que era: Riazor vuelve a llenarse, más de 25.000 personas y ni una se arrepintió, de momento. Y estas eran las noticias verdaderas del episodio anterior, así que arrancamos con la política. Y esta es su primera noticia. Un espontáneo invade el Congreso y protagoniza el discurso más surrealista desde que alguien confundió el botón de votar con el de aire acondicionado. La mañana de este jueves, en el Congreso de los Diputados, transcurría con la habitual mezcla de botones discretos, susurros estratégicos y diputados mirando papeles como si realmente los hubieran leído, cuando un incidente inesperado sacudió la rutina parlamentaria. Un individuo no identificado consiguió entrar en el hemiciclo, recorrer el pasillo central con paso firme y subirse al estrado como quien llega tarde a recoger un premio Goya. Según testigos, el intruso, vestido con camisa arrugada de persona que duerme 3 minutos y medio por noche, y se acercó al micrófono con una seguridad que solo ve en gente que no tiene absolutamente nada que perder. Tras carraspear como si fuese anunciar un estado de alarma, soltó un rotundo: señorías, vengo a decir la verdad, que nadie se atreve a decir. La frase generó un silencio tan profundo que se podría haber oído caer un escaño. Pero la expectación duró poco. Lo que siguió fue un discurso que ya ha pasado a los canales de la política absurda contemporánea. Lo primero, la croqueta. Sí, la croqueta. ¿Por qué no tiene un ministerio propio? Si hasta tenemos ministerio de asuntos que ni sabíamos que existían. A esto le siguió un alegato sobre las croquetas como símbolo de cohesión territorial. La croqueta une, Da igual si eres de Murcia, de Galicia o de La Rioja. Todos hemos quemado la lengua con una. El hemiciclo empezó a agitarse. Un diputado murmuró: pues no le falta la razón. Otro tomó notas que quizá por si la idea podía encajar en el próximo programa electoral. El espontáneo continuó su declaración institucional no autorizada. Segundo punto. Los extraterrestres existen. Yo he visto a uno. Está en el metro. Lleva chanclas con calcetines. Puede que fuera un alienígena o un Erasmus alemán. No lo sé. Pero investiguemos. Algunos diputados asentían, posiblemente porque el tema extraterrestre era más racional que lo debatido en la sesión anterior. El hombre, ya totalmente entregado, levantó la mano como quien está dirigiendo un musical. Y último punto. Los lunes deben empezar a las 12. Es una cuestión de salud pública, de derechos humanos, de supervivencia. Fue en ese momento cuando los ujieres, que llevaban 30 segundos decidiendo si llamar a seguridad o pedirle autógrafos, finalmente se acercaron para retirarlo. El espontáneo bajó del estrado, saludando a los diputados con una elegancia improvisada, como si acababa de cerrar una gira internacional. Algunos incluso le devolvieron el saludo, porque seguían procesando lo del Ministerio de Croquetas. La sesión se suspendió unos minutos mientras los parlamentarios se miraban entre ellos incrédulos. El presidente de la Cámara, visiblemente desconcertado, afirmó: procederemos a retomar la actividad en cuanto nos aseguremos de que no queda nadie quien pueda anunciar otro ministerio culinario. Fuentes internas, que han pedido anonimato para no parecer entusiastas de la idea, comentaron que varios partidos ya están estudiando la posibilidad de incluir en sus propuestas legislativas el resto de los lunes y las investigación sobre las chanclas con calcetines. Lo que está claro es que el Congreso vivió hoy una jornada distinta, un recordatorio de que la política española puede sorprender incluso en sus momentos más inesperados. Algunos diputados, al abandonar el hemiciclo, resumieron el evento con una frase que quizá pase a la historia: no ha sido lo más raro que hemos visto, pero ha estado cerca. Y ahora, pillan a un político pasando dinero, pero asegura que solo estaba repartiendo cambio. Escándalo, o casi, en el Ayuntamiento de Valdemora. Un vídeo grabado con un móvil de dudosa calidad ha desatado una tormenta política después de mostrar al concejal de Infraestructuras, Manuel Rivas, entregando un fajo de billetes a un empresario local, en plena calle. La escena, digna de un tráiler barato de sobremesa, ha corrido como la pólvora por las redes sociales, donde ya se analiza fotograma a fotograma como si fuera la final de la Champions. En el vídeo se ve claramente cómo Rivas mira a ambos lados, se acerca al empresario y le pasa lo que parecen ser billetes de 20 envueltos con una goma de pelo. El detalle que ha desatado risas es que justo detrás pasa una señora con el carrito de la compra. Inés inmuta. En Valdemora, al parecer, ya no se sorprende nada. Claro, a ver si ahora repartir billetes por la calle no va a ser un servicio público. Ante el revuelo, Rivas ha comparecido esta mañana para aclarar malentendidos, explicando que solo estaba devolviendo un dinero prestado para pagar un desayuno del día anterior. Según él, se habían tomado 2 cafés y 3 tostadas de jamón, lo que justificaría la cantidad. Los periodistas, por supuesto, no pudieron contener la risa. Desde la oposición aseguran que la excusa suena a un cuento chino y que pedirán que se investigue hasta la última gamba del desayuno. Mientras tanto, en redes sociales ya circulan memes del concejal con el título "Mano Rivas, cajero automático humano". A ver si ahora resulta que el político más transparente del ayuntamiento es el que reparte dinero en plena calle. El alcalde, intentando apagar el fuego con un cubo lleno de gasolina, ha declarado que confiará en la versión de su compañero, porque según dice, Manu tiene cara de buena persona. La mitad del pueblo coincide, la otra mitad asegura que en esa cara también se entra en Mordor. Y mientras las redes siguen ardiendo, El protagonista del vídeo insiste en que todo es un montaje, aunque nadie entiende por qué alguien montaría un vídeo tan cutre para perjudicarle. De hecho, la única persona que ha salido perjudicada de verdad es el empresario, que reconoce que ahora todo el mundo le pide que invite a cafés, ya que tanto le devuelven el dinero. Al final, entre billetes, excusas y tostadas de jamón, el mejor financiado es el bar donde desayunan. Y ahora la fiscalía pide prisión sin fianza para Ábalos. Y él llega con mochila por si acaso. Mañana movida en el Tribunal Supremo, donde la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión sin fianza para el exministro de Transportes y exsecretario de la organización del PSOE, José Luis Ábalos. La razón, riesgo de fuga. Vamos, que temen que Ábalos haga un Ábalos Airlines y despegue antes de que llegue el juez. El exministro llegó al Supremo a las 9 de la mañana, en un coche privado, mirando al sueño y sin soltar palabra. Eso sí, con mochila a la espalda. Detalle que no ha pasado desapercibido. Y que ha dado para memes, análisis y teorías de expertos en equipaje. ¿Llevaba ropa? ¿Un bocata? ¿O el cargado del móvil, que es lo que se olvida todo el mundo antes de un viaje largo? ¿O una estancia corta? Cuando ves un político entrando en el Supremo con mochila, malo. Muy malo. Eso es nivel Erasmus judicial. Dentro, el magistrado Leopoldo Puente celebró la vistilla que se decidirá si Ábalos sale por la puerta o no sale en absoluto. La Fiscalía y las acusaciones populares, lideradas por el PP, han pedido que entre directo a la cárcel, sin fianza y sin rodeos. Nada de esperar, nada de ya veremos. Nada de pasado mañana volvemos a hablar. Directo al calabozo. Como quien pasa por el supermercado a la frutería. Mientras eso ocurría, en los pasillos del Supremo, el nombre de Ábalos sonaba más que el eco de los pasos. Algunas asistentes no podían evitar comentar. Pues como lo metan en la mochila, a lo mejor se le queda pequeña. Lo raro es que no haya llegado con trolley, porque la cosa pintaba a viaje largo. La cita clave es a las 10 de la mañana, momento en el que el magistrado decirá si Ábalos duerme hoy en su cama o en una litera del Estado. Y poco después de las 12 y media comparecerá Koldo García, su ex asesor, que visto lo visto le tocará explicar por qué en los papeles aparece su nombre, como si fuera un personaje invitado de una serie que se está complicando. Desde el PSOE, silencio absoluto. Desde el PP, entusiasmo contenidísimo, porque no está bien celebrar, pero a uno se le está escapando una sonrisa en rueda de prensa. Entre mochilas, juzgados y riesgo de fuga, esto ya parece menos un caso judicial y más un aeropuerto en hora punta. Y ahora, una política se confunde en la inauguración de un edificio y corta la cinta equivocada. La inauguración del nuevo edificio municipal de servicios sociales de Torrevedra iba a ser un acto solemne, sencillo y perfectamente preparado, al menos sobre el papel. Porque lo que nadie esperaba era que la protagonista del evento, la concejala de urbanismo, María del Valle, acabara haciendo historia, pero no exactamente la que ella quería. Al llegar al edificio y con todos los fotógrafos apuntando, María del Valle se situó frente a la cinta roja oficial, tijeras en mano. El problema es que justo al lado había otra cinta, una cinta amarilla de obra, que cerraba el acceso a una zona donde los operarios aún estaban trabajando. ¿Y cuál cortó la concejala? Efectivamente, la de obra, la que no debía, la que sujetaba un panel que llevaba 3 días pidiendo a gritos «no me toques». Es fácil confundirse. Una cinta roja brillante y otra amarilla fluorescente, con letras negras enormes que pone «obras», vamos, iguales. Al cortar la cinta equivocada, el panel metálico perdió la sujeción y se vino abajo como un castillo de naipes baratillo. Y el estruendo hizo que varios asistentes dieran un salto y un operario gritó «¡No, esa no!», con una desesperación digna de los Oscar. La política, intentando mantener la compostura, sonrió, levantó las tijeras y dijo «Bueno, esto también había que inaugurar, mientras su jefa de prensa se llevaba las manos a la cabeza como si acabara de ver caer la Sagrada Familia. Hay políticos que inauguran edificios y hay políticos que inauguran problemas. Los periodistas, encantados, inmortalizaron el momento desde todos los ángulos posibles. Las redes sociales explotaron en minutos, creando memes titulados como La Cinta del Desastre, Inauguración Express y Urbanismo en HD. Incluso un vecino comentó en Facebook: yo solo fui a ver un edificio y acabé viendo una obra improvisada del teatro. Desde el ayuntamiento han explicado que fue un pequeño malentendido sin consecuencias graves, aunque los operarios han pedido oficialmente que los próximos actos, las cintas, se enumeren como en los exámenes: cinta 1, cortar; cinta 2, no cortar. Eso sí, la intención era llamar la atención, y lo ha conseguido. El edificio ya es famoso y ella también. Y ahora, con la finalización de esta noticia, pues toca musiquilla.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people.
Get on the floor, daddy. Get on the floor.
Red one.
Let me introduce you to my party people in the club.
I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, dale.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up.
Woo!
Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor.
Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa.
Dance the night away, live your life and stay young on the floor.
Estamos de vuelta en la sección social para reírnos de esas situaciones que nos suceden día a día, siendo esta su primera noticia. Santiago cierra el túnel del Hórreo por falta de vigilancia. Ni un policía, ni un bombero, ni una alma en la sala de las pantallas. Noche larga y atasco mañanero en Santiago de Compostela. El famoso túnel del Hórreo, arteria fundamental para el tráfico de la ciudad, tuvo que ser cerrado por completo, porque no había ni un solo agente disponible para vigilarlo, desde la sala de pantallas. Sí, es lugar que siempre, siempre debe estar ocupado. Salvo anoche, claro. ¿El motivo? La negativa de la policía local y de los bomberos a realizar horas extra voluntarias hasta que el gobierno municipal, presidido por Goretti San Martín, del BNG, atienda sus demandas laborales, que la alcaldesa reconoce como legítimas, pero que por lo que se ve, siguen acumulando polvo en la mesa. Cuando ni policías ni bomberos quieren hacer horas extra, es cuando te das cuenta de que algo huele peor que el tráfico en hora punta. Sin nadie frente a las pantallas de control, los protocolos son claros. El túnel no puede funcionar. Así que en plena capital de Galicia, la solución improvisada fue llenar todas las entradas con conos y un cartel de cerrado. O lo más parecido a una obra municipal, pero sin obras. El túnel permaneció clausurado durante toda la noche, pero reabrió en el turno de mañana, a las 7 y cuarto, justo cuando media ciudad ya está montada en el coche intentando llegar al trabajo. ¿El resultado? Retenciones que parecían el camino a Santiago, pero motorizado y sin espíritu peregrino. Las colas eran tan largas que alguno completó el rosario dos veces, antes de avanzar 10 metros. Desde el gobierno municipal aseguran que lo intentaron todo para evitar el cierre. Incluso decretaron horas extra obligatorias para un agente. Pero, como no lograron notificarle la orden, aquello lo quedó en un gesto simbólico. Vamos, que el policía se enteró por la prensa, igual que el resto de la ciudad. El cierre, aunque fue de noche, generó un tráfico inusual entre las 11 y la medianoche. Porque por ese túnel pasa buena parte del movimiento norte-sur de Santiago. Conductores desorientados, taxis dando vueltas, GPS entrando en fase de pánico, una postal perfecta de capital europea improvisando como si fuera un pueblo sin semáforos. Eso sí, el túnel ya está abierto, hasta que vuelva a fallar en alguien en la sala de las pantallas. En Santiago ya no se controla el tráfico, se controla el destino. Y un joven bate el récord mundial de siesta con 11 horas y 47 minutos. Y jura que solo cerró los ojos un momento. La hazaña ha ocurrido en Villanueva del Fresno, donde un joven de 23 años, Álvaro Domínguez, ha logrado lo que muchos consideran una proeza nacional: batir el récord mundial de siesta, con un total de 11 horas y 47 minutos seguidos. Sí, has oído bien. Casi medio día dormido en horario de siesta. Ni estudiar, ni trabajar, ni opositar, Álvaro ha elevado al máximo el deporte más español que existe. Según cuentan sus familiares, todo comenzó después de comer un plato ligero de cocido, pan, vino y postre. Álvaro les dijo: voy a echar un momento el cuerpo atrás. Y no volvió a dar señales de vida hasta el día siguiente, justo cuando su madre ya estaba valorando llamar a la Protección Civil. Aquí, la duda no es cómo pudo dormir tanto, sino cómo consiguió despertarse. La Organización Internacional del Sueño Profundo confirmó el récord después de analizar los datos registrados por un smartwatch que, según dice, se bloqueó a mitad porque pensó que se había muerto. El aparato marcaba un ritmo tan estable que parecía una lavadora en modo silencioso. El propio Álvaro, aún aturdido y con la marca de la almohada tatuada en la cara, declaró a los medios: yo solo quería descansar un rato, no sabía ni que estaba compitiendo. A lo que su abuela añadió orgullosa: este niño siempre ha tenido talento de pequeño, ya dormía como un funcionario en agosto. Cuidado que a este paso lo ficha el Comité Olímpico para los deportes horizontales. Las redes sociales se han vuelto locas. Miles de usuarios han celebrado el triunfo nacional bajo el hashtag Siesta de Oro, mientras otros reclaman que se declare la siesta patrimonio inmaterial de la humanidad. Incluso algunos expertos señalan que Álvaro podría haber llegado a las 12 horas, si no fuera porque un repartidor tocó el timbre para entregar un paquete. El ayuntamiento ya ha anunciado que estudia organizar una semana de la siesta, con competiciones amistosas, charlas sobre fisiología del sueño y talleres de colocación de manta para principiantes. El ayuntamiento ya ha anunciado que estudia que estudia organizar una semana de la siesta con competiciones amistosas y eso. En un mundo lleno de estrés, Álvaro ha demostrado que aún hay gente capaz de luchar por lo importante, dormir como un campeón. Eso es lo único importante. Y ahora ha habido un nuevo reto viral. Ultra estúpido pone en alerta el país. Crece el número de jóvenes hospitalizados. Las autoridades sanitarias y educativas están echándose las manos a la cabeza ante el último invento de Internet, el llamado reto del apagón turbo 2.0. Un desafío tan absurdo que ni los expertos alcanzan a comprender cómo alguien pensó que podía ser buena idea. Lo único claro es que ya ha provocado varios ingresos hospitalarios entre jóvenes que, según sus propios amigos, solo querían grabar un vídeo de un minuto para TikTok. Los profesionales que atienden los casos no dan crédito. Es un reto peligroso, sin sentido, y con riesgo real para la vida, ha explicado una doctora. En resumen, la típica ocurrencia de redes sociales que empieza con risas y acaba con ambulancias. Antes los retos eran comerse una galleta sin reírse. Ahora son directamente expedientes X. El Ministerio de Sanidad ha publicado un comunicado urgente recomendando a los jóvenes que no sigan modas que sean potencialmente perjudiciales, frase que en realidad significa no hagáis el café por likes. Pero claro, dicho con más diplomacia por si acaso. Según cuentan varios testigos, muchos de los participantes ni siquiera sabían qué estaban haciendo. Simplemente lo vieron en redes, lo copiaron y bueno, acabaron descubriendo que el cuerpo humano tiene límites y que los retos virales no vienen con garantía de evolución. En redes sociales, miles de usuarios han empezado a criticar esta tendencia, mientras otros, los más sensatos, piden que se prohíban las cuentas que popularizan este tipo de tonterías. Eso sí, como siempre, ya hay quien aprovecha para vender camisetas, hashtags y pegatinas con el nombre del reto. Negocio es negocio. Internet debería venir con un manual. No lo intentes en casa, ni fuera, ni en ningún sitio, por favor. Desde los institutos y asociaciones de padres y madres están pidiendo charlas urgentes para explicar a los chavales que jugarse la vida por un vídeo no es una afición, es una candidatura a los premios Darwin. Mientras tanto, los expertos insisten: no hay nada valiente, admirable ni divertido en poner en riesgo la salud por un reto viral. La única adrenalina debía ser ver si apruebas las recuperaciones. En resumen, otro reto viral que demuestra que a veces lo más difícil no es sobrevivir al desafío, sino sobrevivir a la estupidez colectiva. Y con esta noticia, pues terminamos la categoría social y vamos a pasar a los deportes. Con una canción, obviamente.
Que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta.
Pido a Dios que me cuide.
estamos en los deportes. Y sin más dilación, te paso con la primera noticia de esta categoría. Un entrenador anuncia la creación de su super equipo definitivo y ya hay jugadores temblando. El entrenador gallego Manuel Seijas, conocido en su comarca como el Guardiola de Goma Espuma, por su gusto por las tácticas imposibles, ha anunciado la formación de lo que él llama el super equipo de fútbol definitivo. Un proyecto que, según afirma, revolucionará el fútbol mundial desde un campo de hierba artificial con calzones colgados en la valla. Seijas, actualmente sin club, por motivos que todo el mundo relaciona con su sistema táctico 1-1-1-1-1-1-1-1-1, presentó su proyecto en una rueda de prensa improvisada en el bar de la esquina. Acompañado por un PowerPoint que no funcionaba y una pizarra donde había dibujado flechas suficientes como para dirigir tráfico aéreo. Si esto es el super equipo, no quiero imaginar el normal. Igual juegan con brújula para encontrar su posición. Según el entrenador, el equipo se formará con talento local de élite, lo cual, traducido, significa el delantero del equipo juvenil, dos veteranos que juegan los sábados cuando les deja la asiática, un portero que hasta ahora era carpintero y un lateral derecho que solo aceptó unirse porque le prometieron una camiseta gratis. La directiva del pueblo, que no sabía nada del proyecto hasta que lo vio en redes, se ha mostrado sorprendida y ligeramente preocupada, aunque hacía falta para resucitar el fútbol municipal. Otros más realistas simplemente han dicho: esto no lo arregla ni el VAR. Su super equipo dice: el único super de momento es el caos. Los entrenamientos comenzarán este lunes, siempre y cuando aparezcan el menos 11 jugadores, algo que está en manos del destino y del horario del trabajo de cada uno. Seijas ha prometido que su equipo jugará un fútbol total, presión alta, posesión eterna y contraataque veloces. Eso sí, todavía no ha explicado cómo piensa hacer eso con un delantero que llega sin desayunar y un central que corre como si llevara dos mochilas. Aún así, los vecinos ya se han volcado con el proyecto. Merchandising improvisado, bufandas pintadas a mano y hasta un cartel que dice Super Team Seijas, soñando sin límites, ni licencia federativa. Veremos si este super equipo hace historia o hace el ridículo, pero al menos entretenimiento asegurado. Y ahora, Rubiales presenta su libro y acaba esquivando huevos como si fuera portero. No sabía si tenía un arma o una docena más. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pasó esta mañana de hablar de su libro Matar a Rubiales a protagonizar una escena más propia de humor amarillo. Todo sucedió en Madrid, donde el acto de presentación acabó convertido en una especie de gincana con huevos volando y público boquiabierto. Nada más arrancar el evento, un espontáneo decidió que la mejor crítica literaria era tirarle tres huevos seguidos, demostrando una puntería que ya querrían algunos delanteros de primera. Rubiales, lejos de quedarse quieto, se lanzó hacia el agresor como si estuviera disputando una final de algo. Los presentes, que no esperaban acción física en una presentación de libro, tuvieron que separar a ambos porque, sorpresa, no había seguridad. Ni un mísero portero, ni alguien con pinganillo, nada. Solo público, móviles grabando y una tensión digna de reality. Carlos Quílez, testigo y analista del suceso, asegura que el autor del lanzahuevos formaba parte de un trío murmurador, compuesto por una mujer y dos hombres, aunque él fue quien pasó de las palabras a los proyectiles. El hombre fue detenido poco después, probablemente antes de que le diera por completar el desayuno con tostadas. Mientras tanto, Isabel Rábago, tras hablar con el entorno del exmandatario, explicó que Rubiales saltó hacia el agresor por puro instinto. Según ella, no sabía si tenía un arma, si iba a atacar o una mujer embarazada que estaba cerca, o si tenía otra remesa de huevos tamaño XL lista para el segundo asalto. Una presentación literaria que termina con un partido de barrio sin árbitro. Eso sí, el libro se llama Matar a Rubiales y al final lo que casi matan es el catering. Entre polémicas, huevos y carreras, Rubiales ha conseguido lo que quería, que se hable de su libro, aunque sea por motivos que no vieron en la contraportada. Y la estrella del hielo presenta su nuevo stick, indestructible, y lo rompe en directo, intentando presumir. El delantero español de hockey sobre hielo, Álvaro, el martillo serrano, conocido por su potencia y por acumular más minutos de penalización que goles, presentó este sábado su nuevo stick profesional, un modelo que, según su equipo de comunicación, era más resistente que la paciencia de un árbitro en playoff. El jugador apareció en la rueda de prensa rodeado de focos, pantallas LED y un frío artificial que alguien decidió activar por ambiente, dejando a los periodistas tiritando mientras él hablaba de diseño, equilibrio y sensaciones táctiles, como si estuviera analizando un vino, para demostrar la resistencia del stick. Serrano quiso hacer una exhibición improvisada delante de todo el mundo, y ahí empezó el desastre. Ante la mirada atenta de cámaras y aficionados, el delantero dio un golpe espectacular contra un bloque de hielo decorativo colocado para la ocasión, y el stick se partió por la mitad con un sonido que recordó a cuando uno se sienta sobre una silla vieja. Silencio absoluto. Después, risas contenidas. Por último, un jefe de marketing con cara de haber perdido 10 años de vida. Serrano, intentando salvar el acto, solo pude decir: bueno, esto demuestra que estoy demasiado fuerte. Mientras tanto, la marca responsable del stick ha emitido un comunicado urgente hablando de un defecto puntual de fabricación, aunque en redes sociales ya circulan memes comparando el producto con palillos de restaurante chino. Sí, la idea era demostrar potencia, lo ha conseguido. Si era demostrar calidad, ahí falla. También, pero en dirección contraria. Eso sí, ventas no sé, pero visitas en TikTok ya tiene para aburrir. Bueno, y con esta noticia terminamos los deportes, porque comienza la sección musical. Y vamos a empezar con la canción Ghostbusters, que es la canción de los cazafantasmas. Ya que no sabías que Ray Parker Jr. compuso el tema en solo 2 días, porque la productora tenía muchísima prisa. La melodía pegadiza de Who You Gonna Call? Ghostbusters surgieron después de ver un anuncio de televisor de madrugada. Parker pensó que la canción debía sonar como un jingle publicitario, y le salió uno de los temas más icónicos de los 80. Además, hubo polémica porque Huey Lewis denunció que el riff se parecía al de I Want a New Drug. Al final, llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales.
If you see him An invisible man sleeping in your bed. Ow, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
Y continuamos con Travesía de Tony Tega. Y seguro que no sabías que la canción ha llegado a aparecer en posiciones destacadas en listas de música digital. Por ejemplo, alcanzó el puesto 22 en iTunes en diciembre de 2024. A pesar de ser relativamente reciente, ya se ha convertido en una referencia para fans del tech house en habla hispana, algo no tan común en este subgénero en español. Su estructura y producción musical reflejan el sello Dance Tech House, moderno, ritmo de club, bajo marcado y una atmósfera diseñada para pista de baile. Una apuesta clara por la electrónica moderna en lengua española.
Como tú no hay que me acaricies. ni en la China ni en la Siberia. Es para siempre. Vuela sobre manantiales y continentes. Te digo yo que sí. Risa las nubes del cielo. Besa las olas del alba. Irme con la madrugada. Ama sin pedirme nada, que tú me gustas.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay quien me comprenda.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay quien me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú.
Y continuamos aquí en Quack FM con tu locutor favorito, Darío Antición, en el micro. Y continuamos con la canción It Goes Like Na 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 de Peggy Go. Y a que no sabías que Peggy Go compuso el famoso Na 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 porque no encontraba una letra que encajara con la melodía, lo grabó como una frase provisional y al final decidió dejarlo así porque sonaba hipnótico y pegadizo. Resultado, se convirtió en uno de los mayores hits electrónicos de 2023, especialmente viral en TikTok y en festivales.
Y seguimos. Sin antes decirte que me puedes seguir en mis redes sociales, El Malinformado en Instagram. Y seguimos ahora sí con Watch Out for This, Bumaye, de Bumaye. ¿Y sabías que el tema está construido sobre un sample de María Leonza, de 1984, de Willie Colón, con Willie Colón? Un clásico de salsa. Major Lancer lo mezcló con Mombazón, Dancehall y electrónica, creando un híbrido explosivo que se convirtió en uno de los temas más pinchados en los festivales de 2013 y 2014. Además, la base original viene del tema Bumaye, de The Flexican and Fitz Green. Pero la versión de Major Lazer añadió la voz de Busy Signal, que fue lo que le llevó a la fama mundial. Sepáis que podréis escuchar este episodio y los anteriores en Spotify y en iVoox.
Send me in ya.